Lo habíamos anunciado más temprano, ya está aquí con nosotros en estudios el profesor Carlos De Masi, a quien mucho le agradecemos que nos acompañe.
No, siempre es un gusto,
mañana.
Por favor.
Bueno, bienvenido, Carlos. Es profesor de historia, recibido en el IPA, es licenciado en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, es escritor, tiene numerosas publicaciones en
investigador,
la materia,
¿no?
Investigador,
un
historiador.
Muy destacado, ¿no?
Historiador en nuestro país.
Voy a venir más seguido acá, invítame más.
Pero es verdad.
Me gustó ese resumen.
Es verdad. Prestigioso historiador, ya seguimos continuando. No, pero uno de los grandes historiadores que tiene el Uruguay y que nos acompaña esta mañana, en que en plena semana de turismo, bueno, nos planteamos, nos replanteamos esa vieja cuestión, pues siempre tenemos que agregar.
Turismo santa, esa
en
es
el
la
discurso
cosa.
Políticamente correcto, digamos, semana santa o de turismo, semana de turismo o santa, para que nadie quede afuera. Y queremos ver un poco la historia de todo esto, ¿no? Remontarnos en la máquina del tiempo para ver cuándo fue Semana Santa, cuándo dejó de serlo y qué es lo que hubo detrás de esto, Carlos.
Bueno, atrás de esto hay varias cosas. Primero, hay una historia bastante particular para este país, ¿no? La Iglesia Católica nunca tuvo en Uruguay un arraigo tan fuerte como México, como otros países de América Latina.
Nunca, ni siquiera a comienzos del siglo
XIX. Ni siquiera en la época colonial. Es decir, este era un territorio vacío, entonces no había indígenas que pudieran ser fácilmente catequizados, no había una base demográfica, digamos, que sustentara una estructura religiosa fuerte. Entonces, si bien es cierto que la colonización arranca por el lado de las misiones y con todo ese trabajo de evangelización y etcétera, si vos mirás los curas más importantes de este país en la época colonial, por ejemplo, son un científico y un profesor de latín. El señor Damaso Antonio Larrañaga, que en realidad, digamos, nunca fue un teólogo, siempre estuvo más bien, incluso era un tipo que estaba vinculado con la ciencia del siglo XVIII, más bien tendía hacia el laicismo que hacia la fe, claro, el nombre de fe profunda, no vamos a decir la verdad, es decir, pero uno lo mira un poco. José Benito Lamas, que era profesor de latinidad, que es un tipo que enseñaba sobre todo los clásicos, etcétera, estaba muy metido en eso, pero no hay un místico, no hay un gran evangelizador, no hay un cura de eso, no hay una santa, no hay nada por el estilo. Entonces, ya desde el principio, la Iglesia Católica no tiene tanta implantación como en otros lugares. Ahora, la población es muy católica, es decir, la población es muy católica, y miren que hay un dato muy interesante ahí, que es el siguiente: Montevideo era la última pluma de la cola del Imperio Español, ¿no? Es decir, acá era un destacamento militar para evitar que se metieran por el río Paraná hacia adentro, etcétera, los portugueses. Entonces, ese era el destino de Montevideo, hasta que de repente, allá por 1780, abren el puerto. Y al abrir el puerto, bueno, empezó a haber comercio, empezó a haber exportaciones, empezó a haber dinero en Montevideo. Y entonces, bueno, la ciudad se planteó construir algunos edificios, es decir, darle un poco de imagen a la ciudad, lo que debía ser la sala capitular, lo que debía ser, en fin, los edificios públicos más importantes. El primero que construyen es la catedral.
Interesante, dale, ¿verdad?
En 1790 ya están empezando a construir la catedral. Y se construye en buena medida en base a limosna, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que en aquella época, digamos, con aquella cabeza tan religiosa, la idea de hacer dinero con el comercio los dejaba un poco incómodo. No, me da la sensación de
cierta
que,
culpa.
Sí, me da la impresión de que sí. Entonces, así como en la Edad Media las catedrales góticas son una cosa fastuosa y uno piensa, ¿para qué sentido tenía esto? Bueno, creo que tenía sentido de una expiación. Y creo que Montevideo también. Pero gracias a eso quedó uno de los edificios más antiguos, es el edificio más antiguo de Montevideo en este momento, la catedral. Es decir, existe una fe. Ahora, desde que arranca la vida independiente, ya en la constituyente hay un debate muy interesante entre Miguel Barreiro, secretario de Artigas, que era sacerdote, y Ellauri, que era el redactor de la constitución, cuando se estableció y decidió establecer, bueno, cuál iba a ser la religión del Estado. Y Ellauri pone una frase que dice: la religión del Estado será la santa y pura de Jesucristo. Y Barreiro dice, basta, nada de pavada, ¿no? Católica, apostólica, romana, dígalo con todas las letras. Y no permitirá otro culto delante de en su territorio, qué sé yo. Bueno, eso ya la segunda parte les pareció un poco fuerte, entonces hicieron una especie como de negociación. La religión del Estado es la católica, apostólica, romana, punto.
Y quedó así.
Y quedó así.
En la primera constitución.
En la primera constitución, pero se permitieron otros cultos. Es decir, no había en ese sentido una resistencia muy fuerte. Bueno, el ejemplo clásico es el templo inglés allí en este, en la Ciudad Vieja, que se construyó por el año 1844, por, más o menos en época de la Guerra Grande, y que bueno, siempre se practicó un culto ahí sin que a nadie...
Ahí los anglicanos.
Sí, a nadie le causaba demasiado escozor. Pero el punto vino sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, digamos, la... los librepensadores, lo digo así porque tendría que decir tal vez la masonería, pero viste que la masonería es una entidad tan difusa, tan misteriosa, que uno no sabe exactamente si son todos los que están o están.
Y con muchos católicos también.
Con muchos católicos.
En aquella época, entre otros Oribe.
Hay una mezcla muy, muy difícil de discernir allí qué cosa es una cosa, por dónde va una cosa y por dónde va la otra.
Y perdóname. Que pero alguna influencia tuvo, porque frente por frente a la catedral que tú mencionas está la fuente que tiene los símbolos masónicos, o sea, la masonería metió allí
que la metió en el ángulo, que fue la reforma vareliana. Es decir, Varela en ese sentido aplica un poco el criterio masón, de decir, bueno, una cosa es la educación, otra cosa es la religión. La enseñanza laica es enseñanza anticatólica, claramente. Pero no solo, digamos, es que no se puede enseñar la religión católica, todo en la enseñanza es anticatólico, ¿no? Cuando uno dice antirreligioso, cuando Varela dice, bueno, la base de la pedagogía escolar son las lecciones sobre objetos, la didáctica escolar tiene que apoyarse en objetos concretos. Se te fue la fe al diablo, porque no puedes tener un milagro para mostrarle a los alumnos, hacer un ejercicio de laboratorio, bueno, hagamos un pequeño milagro, y entonces así. Y en cambio sí había química, física, biología, todas esas cosas, tenían su laboratorio y tenían esas experiencias que desde el origen de la escuela vareliana hasta ahora venimos haciendo siempre, ¿no? ¿Quién no tiene en su pasado algunos germinadores?
Ah, por favor.
Sí, por supuesto.
No puedo decir cuántas toneladas.
Unos algodones.
Exactamente, los kilómetros de raicilla que hemos visto crecer de esos. Bueno, pero digamos, eso tiene un sentido cientificista, que es lo contrario del pensamiento religioso. Ahora, de cualquier manera, digamos, la religión y el Estado se llevaban bastante bien. La Torre, la misma persona que impone la enseñanza vareliana, es el que también hace la gestión para que se haga el obispado de Montevideo. Es decir, no había contradicción en esas cabezas, las cosas marchaban bastante fluidamente. Y allí, a fines del siglo XIX, principios del XX, bueno, Valle de Ordóñez sí asume una actitud mucho más militante. Es decir, Valle de Ordóñez es un librepensador y además considera a la religión como un factor de oscurantismo.
¿Qué edad habías tenido formación católica?
Estuvo en formación católica, está entre los fundadores del Club Católico.
Fue fundador del Club Católico.
Cuando le decían Valle de Ordóñez, que era muy bandido, decía, creo que alguna vez integré esa organización.
Fenómeno.
Estamos hablando un poco... Bueno, de esta polémica, Semana Santa, Semana Criolla, y los orígenes de todo esto, estamos en la época de Valle Ordóñez, un hombre con una educación católica, pero que es el que empieza a formalizar de manera más profunda la separación entre Iglesia y Estado, Carlos.
Sí, el diario El Día, que funda Valle Ordóñez, es militante anticatólico, ¿no? Y es una... Bueno, por mucho tiempo El Día siguió escribiendo Dios con minúscula, por ejemplo.
Claro.
No ponía a la época, hasta que murió César Valle Pacheco, en el diario El Día, Dios era un objeto común y no un nombre propio, pero tenía los 24 de diciembre el diario El Día publicaba artículos que parecían de la prensa anarquista. Se cumple un nuevo aniversario del engaño que el ingenuo José, todo de su esposa, que no era una virgen, ¿viste? Toda esa literatura así guerrera, bueno, todo eso aparecía en el diario El Día antes de la Navidad. Después, cuando Valle Ordóñez fue presidente, bueno, digamos, se llevaba en una relación protocolar con Mariano Soler, que era el arzobispo. Ahí no había demasiados choques, pero hubo un conflicto fuerte con el tema de los crucifijos en los hospitales, que generó un debate muy fuerte, donde participó Rodó, donde participó Pedro Díaz, y donde Rodó le publica un folleto que Valle lo tomó como un insulto mortal, ese de liberalismo y jacobinismo.
¿Qué decía Rodó?
Y Rodó, bueno, el solo hecho de que te llamen jacobino,
sí, claro,
es un delincuente político. Valle Ordóñez aceptaba ser un radical, aceptaba
pero
ser...
que no le digas
pero jacobino. No le digas jacobino. Esa de acusarme de terrorista.
No la llevaba, ¿no?
Terrorista no.
Eso no.
No se
de
la
ese
perdonó.
Lado no estoy.
No se la perdonó nunca. No se la perdonó nunca. Le puso el pie encima, Rodó, chao, fuiste, nunca más. Pero el conflicto se mantuvo después, además, con toda la línea de la ley del divorcio y todo lo que eso implicaba. digamos, y la fractura se produce con la reforma constitucional del 17.
Perdóname, un comentario. Y además escandalizando a la época, incluso conviviendo con su mujer sin estar casado.
Estuvo años conviviendo con su mujer sin estar casado, se casó cuando ya tenía 4 hijos, y cuando murió el marido. En fin, era un que después a la esposa de Valle le pasaron bien fuerte la factura, la clase alta montevideana también, ¿no? Prácticamente le ignoró. Pero en ese sentido, digamos, Valle y Ordóñez era muy, muy, muy firme en sus convicciones. Cuando llega el año 17, llega la reforma constitucional, bueno, ahí se plantea el tema de la separación de la Iglesia y del Estado. Y allí hubo una cosa interesante, porque Gustavo Gallinal, que era un representante de Constituyente Blanco y muy católico, expuso la posición de los católicos diciendo que estaba de acuerdo con la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, que para los católicos era buena cosa estar separado del Estado, cosa que, por ejemplo, los representantes de la Unión Cívica rechazaban absolutamente, pelearon bastante contra eso, pero no hubo voces en los partidos tradicionales, ni siquiera en el Partido Nacional, que tenía un contingente católico de representantes muy fuerte, ni siquiera allí hubo una defensa fuerte de la relación entre la Iglesia y el Estado. Entonces se estableció, digamos, la separación de la Iglesia y del Estado, se estableció que los templos quedaban en propiedad de la Iglesia, cosa que a los vallistas radicales les molestó muchísimo. No sé, que para qué más pueden servir un templo que no sea para templo,
para actividad
¿no?
religiosa.
No se me ocurre, pero la Revolución Francesa quiso vender Notre Dame y no encontró un candidato para comprarla. ¿Para qué te puede servir una iglesia gótica? ¿Qué puede hacer que no sea una película? Pero en aquella época eso no era posible. Las iglesias quedaron para los... los templos quedaron para la institución católica. Y después, cuando ya se había jurado la Constitución y etcétera, se entendió que era necesario hacer un calendario de festividades laicas. La idea que uno tiene es que en el siglo XIX y principios del siglo XX había mucho más feriados de lo que uno descubre. Es decir, que estaban los feriados nacionales, que eran las fechas patrias, y estaban los feriados religiosos, que eran mucho más. Y que estaban, digamos, no estaban en el calendario, no, el Estado no decía hay que parar ese día, pero...
Pero se cumplía.
Se cumplían.
Con todos los santos.
Con todos los santos, el santo de Montevideo, del fundador, la Navidad, Reyes, todas esas cosas y otras más, instancias religiosas importantes, se ve que se paraba. Entonces deciden hacer un calendario que sea laico. Y allí hubo una discusión interesantísima sobre cómo se laicizaba el calendario, que no tiene desperdicio.
¿Y allí entra lo de la Semana Santa?
Claro, y allí entra lo de la Semana Santa, porque en realidad queremos hacer un calendario laico, pero la gente ya tiene determinadas costumbres que es muy difícil sacárselas. Es decir, Navidad festeja la Navidad. No le vas a cambiar la Navidad para el 25 de enero o para el 27 de julio. Entonces, dejá esa fecha allí. Ahora, tenés que cambiarle sentido. Es decir, una cosa que la Iglesia Católica también hizo muchas veces, por ejemplo, el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, pero una fiesta que estaba... digamos, una fiesta medio druida que estaba en Europa Occidental, bueno, está, la metieron allí. Digamos, ahora mismo, el primero de mayo es San José Trabajador, es una práctica que la Iglesia continúa. Y bueno, y el Estado vallista hace más o menos lo mismo. Se discute algunas cosas interesantes, por ejemplo, si había que hacer una semana de turismo, ¿cuándo tenía que estar? Si tenía que estar en otoño, si tenía que estar en primavera. Porque después de todo, en el hemisferio norte, esta semana es en primavera. Y alguien argumenta que tenía que ser en septiembre porque en marzo, abril es la peor época del año. Para mí el otoño es espectacular.
Normalmente marzo es el mes más lindo.
Que siga todo el año.
El argumento
era alejarlo, digamos, por un lado la mirada radical de alejarlo lo más posible de lo que era la fiesta tradicional, y por otro lado la mirada más, digamos, normalizadora, decir, no, ya está la fiesta, vamos a cambiarle el nombre y que sea la mantenemos en ese lugar. Entonces, el 25 de diciembre, Día de la Familia, primero de enero, fin de año, Semana Santa, esas cosas, pasaba a ser Semana de Turismo, esas quedaron. Algunas, con profunda maldad vallista, le cambiaron radicalmente el sentido. Por ejemplo, el 8 de diciembre, Día de la Virgen, no, Día de las Playas.
Claro, ahí ya es un cambio radical, ¿no?
Pero además era una puñalada en el medio de las costillas, porque entre ir a la playa y ir a tomar la comunión, ¿qué va a hacer?
Y en toda esa discusión, la Semana Santa queda como Semana de Turismo.
Queda como Semana de Turismo, pero en el lugar que estaba. Es decir, no se pone ni como semana fija, ni como una semana en otro momento del año. Queda la, como sigue siendo el, la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño, que queda como está, pero va a ser semana de turismo.
Fue resultado, como muchas cosas en Uruguay, de una transacción, claro, que conformó a
claro,
todos.
Claro, o no conformó a nadie.
Digo, sí,
pero ese calendario de 1919 es maravilloso porque tiene una sobreabundancia de feriados nacionales. Que no te imaginás, en julio había tres. Estaba el 4 de julio, el 14 de julio y el 18 de julio. Día de América, Día de la Humanidad y Día de la Julia de la Constitución. En septiembre tenía el 21 de septiembre como feriado. Había Día de Italia, Día de España, según las fiestas.
¿Y el 14 de julio por la Revolución Francesa?
Por la Revolución Francesa. Y el 4 de julio por la independencia de Estados Unidos.
¿Y vos pensás que el peso de la Iglesia ha ido decayendo en Uruguay?
Yo creo que no, que se mantiene relativamente estabilizado. Hay cosas que están cambiando y me parece que la Iglesia allí como que se está desacomodando. Sturla me parece que es consciente de eso y lo está dando un cimbronazo fuerte. La capacidad mediática que tienen las iglesias pentecostalistas, por ejemplo, claro, la capacidad de llegada, de acercarse a la gente, etcétera, creo que allí le ha sacado a la iglesia una parte importante. Pero cuando vino el Papa, por ejemplo, fue una de las concentraciones más grandes que ha habido en Montevideo, a una misa campal. Sí. Hay gente que en su perra vida ha habido una misa, fue a esa. Tomó la comunión hasta Jorge Valle comulgó ese día con el Papa.
En el interior también
reunió multitud. En el interior, sí, también. Y por otro lado, fíjate qué cosa tan extraña. Gente que si le preguntás ahora qué religión, cuál es su religión, te dice católica. El 2 de febrero se va allá a la playa Ramírez, presencia los ritos y eventualmente tira algún barquito
ahí con Iemanjá.
Es decir, no hay una especie de sincretismo particular, no existe la idea contradictoria entre si es esto no es aquello. Me acuerdo hablando
en otros países como Cuba eso es muy habitual, ¿no?
Bueno, y en otros países es muy raro. Les iba a contar que hablando con un profesor inglés en una universidad en otro lugar, el tipo me pregunta, bueno, ¿qué fuerza tiene la masonería en el Uruguay? Le digo, bueno, relativa. Le digo, el presidente es masón. Era la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Ay, sí, con la iglesia católica, ¿cómo se lleva? Le digo, muy bien, su esposa es una católica practicante. El tipo me quedó mirando y dice, ¿y eso cómo es posible?
¿Cómo sea tan esta?
Le entraba en la cabeza, mosca, y le digo, ¿no? Pero lo que pasa es que en Uruguay el conflicto no pasa por la religión, pasa por otro lado, pero el conflicto social por la religión no pasa, la gente...
Es que hay mucha gente de la historia uruguaya y héroes de la revolución que también eran católicos y eran masones.
Claro, ¿sí? Claro.
Ahora, cada tanto, Carlos, se replantean discusiones. Pasó con la cruz de donde estuvo el Papa, a ver... Y hoy está esa de vuelta al tema de la Virgen. ¿Cómo ves esas discusiones?
Esas discusiones, digamos, remueven algunas resistencias fuertes en algunos sectores. Es decir, lo que hacer visible la Iglesia en el espacio público es algo que a mucha gente, sobre todo en la masonería y vinculado con esas corrientes, les molesta. Yo me acuerdo el debate de la cruz del Papa. Fue impresionante.
Sí.
Y además veía el momento en que la cruz se caía oxidada y el debate continuaba. Iban a pasar 100 años y todavía no había una resolución sobre eso. Y con el tema de la Virgen pasa algo parecido. Es decir, dicen, bueno, pero hay otros monumentos religiosos, como es el monumento a Iemanjá, sí, en la playa Ramírez. Pero me da la impresión de que lo que más le pica a los antirreligiosos con el tema de la Virgen es que sería un lugar de concentración. Es decir, lo que llaman una catedral al aire libre, que es lo que me da la impresión quieren a toda costa evitar. Entonces, sí, me parece que más que nada por ese lado vendría el tema del debate. Más allá de que la imagen en sí, digamos, resulta impactante en una ciudad que tiene relativamente pocas imágenes religiosas,
¿no? Sí, el cardenal Sturla dijo el domingo de Ramos, después de la celebración religiosa, si hubiera sabido que iba a traer tanta polémica, tanta división, ni lo hubiera propuesto, este tema de la Virgen. Pero bueno, quedó allí. Carlos, una última. En esta conflictiva relación entre el Estado y la Iglesia aquí en nuestro país, tuvo un papel particular también la Compañía de Jesús, los jesuitas. Uh-huh. Que en su momento fueron expulsados.
En sus momentos, fue dos veces
expulsados.
Sí, sí. Los jesuitas tienen, sobre todo desde la perspectiva de los masones, son la imagen del mal. Es decir, la iglesia ultramontana, intolerante, esos son los jesuitas. En cambio, los franciscanos, tradicionalmente los curas uruguayos eran franciscanos, los franciscanos tenían más perfil de tolerancia, más cientificista, más... Y en realidad, la historia de la Compañía de Jesús en el Uruguay, que ha hecho el padre Fernández, que ahora es rector de la Universidad Católica, muestra hasta qué punto también había cierta exageración en el asunto. Nos invaden los ultramontanos, decían en 1859, la iglesia del jesuita el jesuitismo tiene que ser expulsado del país. ¿De cuántos jesuitas estamos hablando? De 4, de los cuales uno estaba tan enfermo que cuando los expulsaron no se pudo ir. Es decir, no le quita mordiente al debate, pero sí le da una dimensión diferente. Los trajo, los convocó Gabriel Antonio Pereira, y los expulsó Gabriel Antonio Pereira, y después los volvió a convocar Venancio Flores, y bueno, ya quedaron con Venancio Flores hasta ahora.
Y siguen hasta ahora. Bueno, interesantísima esta
historia. Súper interesante y muy esclarecedora, Carlos.
Realmente, te agradecemos que nos hayas acompañado.
No, por favor, para mí es un placer. Hablar de estas cosas me encanta. ¿No? Además, vengo acá y estas presentaciones me gustan. Le voy a grabar.
Ya te vamos a invitar de nuevo, si te interesa. ¿Algún otro tema histórico que esté pendiente?